Mariana Cornejo, vamos a hablar con Lucía Sirmi, que es la directora nacional de políticas de cuidado. Buen día, Lucía.
Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien. Acá estamos Mariana Cornejo, Matías Apeño, para charlar un ratito con usted. Encantada. Vos, podría decir, porque me parece que sos re joven.
Puede ser.
Más que nosotros, seguro. Sí.
Lucía, contanos qué son las políticas de cuidado, qué es lo que entra en ese amplio panorama.
Y las políticas de cuidado son las que tratan de transformar una organización del cuidado que es injusta. Vamos a decir primero qué es el cuidado. El cuidado son todas esas tareas que hacemos en casa que tienen que ver con limpiar, cocinar, barrer, planchar, cuidar de los niños, cuidar de personas mayores, llevarlos al médico, a la escuela. Toda la organización familiar son tareas de cuidado, pero también a veces son tareas comunitarias, ¿no? Servir la olla en el comedor popular. Hay una organización del cuidado que permite que hagamos otros trabajos. El problema es que esa organización de los cuidados la hace una mayoría de mujeres. Y eso incide en la forma en la que nosotros generamos ingresos, la participación política y social que tenemos, la brecha salarial, la pobreza. Entonces necesitamos distribuirlo mejor con los varones, pero también con otras identidades y con la sociedad en general, que las empresas, que el Estado y que la comunidad también ponga su parte para que el cuidado sea una responsabilidad de todos, todas y todes.
Vamos a aclarar que esto está dentro del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Es un área totalmente nueva.
Es completamente nueva porque hay muchas problemáticas, por ejemplo, la violencia de género o esto que decíamos recién, la brecha salarial, que son cosas que la gente sabe que tenemos que cambiar, pero no se sabe tanto que primero para poder transformar esas cosas necesitamos transformar la desigualdad en el cuidado, porque, por ejemplo, conocemos muchos casos de mujeres que quizás están conviviendo con un agresor, ¿no?, con alguien que las violenta, pero que no pueden dejar la casa porque dependen económicamente de ese varón. ¿Y por qué dependen económicamente? Bueno, porque están todo el día cuidando, haciendo las tareas de cuidado de la familia. Nosotras no es que queremos eliminar esas tareas, todo lo contrario. Queremos ponerlas en el centro, que se las consideren un trabajo, que se vea el aporte que están haciendo todas las mujeres que cuidan y también lograr que otras personas también cuiden, que no se considere más que limpiar la casa es una responsabilidad solo de las mujeres.
Y Lucía, ¿y cómo se va desnaturalizando eso? Porque dependiendo de la generación inclusive con la que hables y dependiendo también la situación económica y social de ese grupo que convoques a intercambiar, también hay que pasar de una mentalidad o de una concepción de, bueno, son obligaciones naturales que vienen con una situación, qué sé yo, de pareja o de conformación de un hogar, a decir, bueno, acá hay una estructura económica que tiene que administrar el tiempo, los recursos, o sea, uno lo piensa y va, estamos hablando de un proceso de mediano plazo, de largo plazo.
Sí, es una transformación muy profunda porque la desigualdad en el cuidado hace siglos que es así, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿cómo lo cambiamos? Y nosotros hicimos dos herramientas concretas que pensamos que van a ayudar mucho. La primera es una campaña federal que se llama Cuidar en Igualdad, que lo que hacemos es en cada una de las provincias hacer parlamentos del cuidado donde se encuentran trabajadores y trabajadoras del cuidado, amas de casa, funcionarios de municipios y de provincias y el público en general a discutir qué son los cuidados y cómo se pueden transformar. O sea, tener una discusión cultural y social sobre el tema. Y después, por otro lado, conformamos una mesa interministerial de políticas de cuidado porque, como vos bien decías, esto implica redistribuir recursos, tiempos, tiene que ver con el trabajo, con la educación. Está también el Ministerio de Desarrollo Social, de Economía, la Agencia Nacional de Discapacidad, el PAMI, porque son todas cosas que inciden en esta organización del cuidado. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, hacia ampliar un servicios de cuidado, ¿no?, que sean accesibles a todos, de personas mayores, en niñez, lo que es la educación temprana y la primera infancia, que es una deuda, ¿no?, que haya más espacios para ese cuidado y para esa educación, repensar temas de licencias, o sea, hay muchísima agenda pendiente. Y empezamos, por ejemplo, en esta pandemia trabajando con el Ministerio de Educación para que a niños y niñas también se les enseñe desde pequeños que esas tareas son responsabilidad de todos. Y bueno, ahí creo que el cambio cultural paulatinamente va a ir ocurriendo, pero primero lo tenemos que discutir mucho. La pandemia nos ayudó porque la economía del cuidado es el único sector de la economía que no se frenó para nada, de hecho está más vivo que nunca.
Claro.
Lucía, ¿y ustedes tienen conocimiento de experiencias, voy a usar una palabra fea, pero sí, exitosas que haya en territorios como para decir, bueno, apuntamos a los encuentros, a los parlamentos, porque hay experiencias en territorio que realmente funcionan?
Sí, completamente. O sea, tenemos las dos tipos de ejemplos. Tenemos sistemas de cuidado en otros países que se construyeron paulatinamente y que hoy son estandartes, es el caso de Uruguay, de Francia, otros países, los países que transformaron el tema hace 20 años. Pero también tenemos otros contraejemplos de casos donde se hicieron políticas muy fuertes, muy rápido, y como no se discutió socialmente, después no se sostuvieron en el tiempo, porque también los sectores del cuidado son los primeros que se recortan cuando reaparece algún programa de ajuste, ¿no? Entonces, por eso es importante que esté primero bien discutido socialmente, y nos parece además que la Argentina es muy rica en eso, ¿no? Cada territorio, cada municipio tiene experiencias piloto que pueden servir, y que a veces son políticas sociales, pero que están atravesadas por las funciones de cuidado, porque ni un microemprendimiento, ni un proyecto de terminalidad educativa se resuelve bien si las responsabilidades de cuidado de esa emprendedora, de esa estudiante, no están apoyadas de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Así que ahí tenemos mucho para hacer, y bueno, involucrar a los varones en esas tareas de cuidado, que siempre es un desafío, pero nosotros decimos, en todos los hogares del país hay mucha diversidad, pero en todo ese trabajo de cuidado, así que siempre podés hacer tu parte.
Uh-huh. Estamos hablando con Lucía Sirmi Obón, que, mira, Mariana, te voy a contar, está súper formada, es aspirante a doctorado, no sé si ya lo habrá obtenido, en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Quilmes, magíster en Estudios de Desarrollo de un instituto de Holanda, estudió también una maestría en Políticas Públicas de Flaxo, trabajó en el diseño y la gestión de diversas políticas públicas. Bueno, y ahora estamos hablando de políticas de cuidado. Y, Lucía, ¿qué es esto de los parlamentos territoriales de cuidado? ¿Cómo se va a instrumentar?
Y estamos ahora próximos a empezar con el primero, que va a ser en Provincia de Buenos Aires. Obviamente que la pandemia nos limita un poco los encuentros presenciales, pero bueno, creemos que así como es una prioridad cuidarnos, también es prioridad que discutamos el cuidado, así que algunos serán virtuales, ¿no? Y la idea es que se pueda, digamos, discutir y de ahí tomar necesidades, prioridades, que en cada territorio de la Argentina son distintos, porque no está todo el país es igual, y nosotros pensamos que las políticas hay que plantearlas desde los territorios hacia los escritorios, y no al revés. Así que la idea es, en alguna fecha concreta con cada una de las autoridades provinciales, hacer esos espacios de debate que están abiertos al público, que son para conversar cuáles son las formas que encontramos en cada territorio para transformar esto, qué estereotipos siguen vigentes, ¿no? Hay muchas ideas. La idea de que somos nosotros las responsables últimas es la que no cambia con el tiempo, ni con los ingresos, ni con la educación. Vemos que en todo el país todavía las mujeres dedican el triple de tiempo que los varones a cuidar, y tiene que ver con que también es lo que la sociedad espera que hagamos. Si no lo hacemos, también somos malas madres, poco comprometidas. Y si un varón quiere quedarse a cuidar, tampoco se lo permiten, ¿no? O sea, le preguntan, ¿y tu mujer dónde está?
Lucía, ese dato es, lo dijiste, es el triple, que la mujer cuida al triple que el varón, ¿es sí, a raíz de una investigación o fue algo retórico?
El módulo de uso del tiempo que hizo el INDEC en 2003, lo que hizo fue a la encuesta permanente de hogares, que hace todos los trimestres para averiguar el empleo y los ingresos, le agregó un módulo en donde le preguntó a la gente cómo usaba su tiempo en el día. Si dedicaba tiempo a hacer las tareas de la casa, si apoyaba a los chicos en la escuela, ese trabajo voluntario. Y eso dio el resultado de que las mujeres dedican en promedio 6 horas y los varones 2 horas. Y si uno se fija por ingresos, los deciles más bajos, o sea, los que menos plata tienen, las mujeres dedican 8 horas, o sea, una jornada laboral completa, y en los ingresos más altos las mujeres dedican solo 3, porque pueden contratar a una trabajadora de casa particular, porque pueden pagar por un jardincito. Bueno, eso que hoy son privilegios, nosotros tenemos que desde el Estado transformarlos en derechos, o sea, que sean posibilidades para todos los tipos de familia y para todos los tipos de bolsillo.
Estaba pensando, ¿sabes qué, Lucía? Justamente este contexto de pandemia que nos da más tiempo por ahí para poder pensar en temas estructurales y reflexionar y profundizar sobre esto, también es un tiempo atípico en el sentido de que también todo el mundo está esperando como volver a la normalidad. Digo, ¿cómo se puede pensar en hablar de un clima que no es proclive a hablar de estos temas, a transversalizarlos, a ponerlos en agenda? O sea, hay que ir más que pensando en la pandemia, en la pospandemia, es decir, ¿cómo hacemos para que después esto logre sustentabilidad?
Sí, y nosotros estabas proponiendo que la pospandemia también pensemos en el sector de los cuidados como un motor económico para la pospandemia, porque cuando uno amplía los servicios públicos de cuidado y los deja de familiarizar tanto, son lugares donde se genera mucho empleo, porque es un trabajo muy en mano de obra intensiva, o sea, no hay máquinas que pueden cuidar. Entonces, en la medida que se invierte en esos sectores, se genera más empleo, y nos parece que puede como ser un puntapié para empezar a pensar este tema en vez de como un gasto, como una inversión, ¿no? Entonces creemos que hay como un escenario para la pospandemia con algunos programas específicos, con temas específicos, ¿no? Pero esto obviamente hay que ir trabajando paulatinamente y sí, primero hay que pasar, digamos, esta tormenta y hay que pasarla también tratando de distribuir lo más equitativamente el cuidado. Con la mesa interministerial de políticas de cuidado nos tocó hacer mucha normativa de reorganización de los cuidados, porque imagínate que al cerrar establecimientos, al limitarse los traslados, la organización habitual del cuidado de muchas familias cambió. Y fue muy importante poner desde el principio en los decretos, digamos, que regulaban todo esto, la posibilidad de salir para asistir a personas mayores, a personas con discapacidad, la posibilidad de poder dividir los días, digamos, de traslados con niños que tienen progenitores separados, ¿no? Referentes afectivos en distintas casas. Regular que las mujeres que van con los chicos al supermercado es porque están solas con ellos, que no pueden ser discriminadas por eso, ¿no? Había muchos casos de eso. Hay muchas situaciones de cuidado que hoy son todavía invisibles y que nuestro trabajo día a día es de visibilización.
Repasemos, Lucía, a ver, porque hay gente que quizás nos está escuchando, que se dedica a estas cosas y no sabe qué entra dentro de lo que es política de cuidado. Decinos 5 casos concretos de trabajo de política de cuidado.
Bueno, lo que son trabajadoras de casas particulares, muchísimos trabajadores y trabajadoras del sistema de salud también están asociadas al cuidado, cada uno con sus saberes específicos, ¿eh? Que se conectan con la organización del cuidado, pero que van más allá, ¿no? Lo que es la salud, lo que es la educación, y obviamente lo que es el acompañamiento, ¿no? Y después las trabajadoras familiares, o sea, quienes están haciendo ese trabajo como ama de casa, ¿no? O se quedan algunos años porque los niños son chicos. Bueno, nosotros queremos que esas personas tengan protección social, porque si no el problema es que después, cuando te querés jubilar no te alcanzan los años porque te dedicaste a cuidar, cuando querés pedir algo, digamos, de retribución interna familiar, te dicen, pero si vos no haces nada porque me pedís tanta plata, ¿no? Y la situación de los hogares monoparentales, donde quizás quien proveía los ingresos no está más, que siempre la situación más crítica, ¿no? Y hay muchísimos varones que dicen, no, mi ex mujer me pide un montón de plata, no sé por qué me la pide, y muchas veces es porque los gastos del cuidado son muchos, pero como el varón está tan desasociado de esas responsabilidades de cuidado, ni siquiera se imagina lo que implica de verdad, digamos, estar a cargo de un chico. Entonces, está muy conectado con la vida de todas las personas, porque todos fuimos cuidados en alguna para estar hoy acá, y probablemente a lo largo de nuestra vida cuidemos otras personas, ¿no?
Lucía, ¿y cómo se trabaja, digamos, conceptual y actitudinalmente la relación o la atención, no sé cómo nombrarlo, digamos, entre el cuidado, ¿no? Como una visión política, si vos querés, y la responsabilidad en términos legales. O sea, ¿cómo haces para equilibrar esos dos términos, donde hay toda una parte naturalizada, cultural, más ligada al hábito y a la costumbre, como son las tareas de cuidado, a un debate que tiene más que ver con un rol de ciudadano, de un reconocimiento de derechos y de un papel del Estado que tiene que ver más con la responsabilidad que me cabe a mí dentro de un entorno de cuidado?
Sí, ahí hay dos cosas, ¿no? Nosotros hicimos un documento de la mesa interministerial que está colgado en argentina.gov.ar, que les invito a ver, que se llama Hablemos de Cuidado. Nos decimos, bueno, el horizonte es reconocer esto como necesidad, como trabajo y como derecho. Como necesidad quiere decir que si yo necesito cuidados, no puedo depender de que mi familia tenga buen vínculo y me quiere cuidar o no. Tiene que haber una oferta pública de cuidados. Trabajo en el sentido que si yo me dedico a esto, no puedo quedar excluida socialmente por hacerlo, porque aparte es un trabajo muy importante para el resto de la sociedad. Y derecho, también en el derecho a cuidar, ¿no? Quiere decir, no solo recibir los cuidados. Si yo soy un varón y me quiero dedicar a cuidar, tengo que tener ese derecho. Y si soy una mujer y me quiero dedicar a cuidar, no puede ser que esto me excluya, ¿no? Socialmente. Hablamos en ese documento de que obviamente el Código Civil habla de las responsabilidades parentales y hay unas responsabilidades generales que están por encima de la dedicación en sí misma al trabajo de cuidado, ¿no? Al tiempo trabajo de cuidado, pero también la inversa, nos pasa que muchísimas mujeres que tienen alguna discapacidad y que son madres, se les ha vedado, digamos, el derecho de alguna forma a ser madres o a tener la tutela de los niños porque no tienen, porque no tienen la posibilidad física de cuidarlos. Uh-huh. Entonces ahí es importante poder diferenciar que no, que a veces se puede tener apoyos en el cuidado, pero igual una persona puede ser la responsable última de ese cuidado, ¿no? Y supervisar, porque también está adentro de las tareas de cuidado está la gestión del cuidado, la supervisación, la organización de la familia. Muchas trabajadoras están capaces toda la semana sentadas en una oficina, pero en su cabeza está la organización del cuidado de la familia, ¿no? Uh-huh. Y ahí también hay una responsabilidad. Entonces me parece que hay distintos lugares de donde ser responsable y al mismo tiempo quienes se dedican intensivamente a esto, a las tareas de cuidado, tienen que tener una protección particular.
Uh-huh. Linda tarea se viene por delante, moderar estos encuentros, estos debates, porque estamos hablando de que conviven tantas formaciones y visiones de esto que es ponerse de acuerdo en primer lugar de hablar de lo mismo ya es todo un desafío. Así que
sí,
bueno.
Es un mundo muy, muy diverso, pero bueno, también muy interesante porque es también otra forma de ir pensando nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. Es menos individualista.
Bueno, hay un mail que es cuidarenigualdad@mingéneros.gob.ar, ¿verdad,
sí,
Lucía?
Sí.
Bien.
Sí, perfecto.
Fecha para un encuentro acá, lo que sería Patagonia Norte, no hay.
Estamos ya en conversación con varias compañeras de la zona, pero bueno, cuando esté la fecha concreta,
nos avisas.
Seguramente que ya serán las encargadas de anunciar.
Muchas gracias, entonces.
Gracias.
Hasta la próxima.
Un abrazo.
Chao.
Un abrazo.
Chao. Era Lucía Sirmi Obón, directora nacional de políticas del cuidado. Claro.